Andrea Fernández Novo, subdirectora del laboratorio de la Fundación Alternativas. Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, gracias a vosotros.
¿Por qué, si según el informe La Democracia en España 2016, la pérdida de confianza ciudadana en un político, en un partido político, implica la pérdida de las elecciones, esto no se produjo en 2015, cuando el Partido Popular perdió la confianza del 70% de los ciudadanos y aún así permaneció en el poder?
Bueno, en primer lugar, me parece necesario matizar que el comportamiento electoral de los ciudadanos depende de una gran diversidad de factores, tanto individuales como de contexto. En este sentido, me parece también oportuno recordar que la medición demoscópica, en este caso de actitudes políticas, si bien aporta información de gran interés, también tiene sus limitaciones. No voy a entrar en cuestiones metodológicas, pero sí quiero destacar que dicha medición está muy condicionada por el momento en el que se realiza, por el contexto social, económico y político en el que tiene lugar, y sobre todo por la percepción que los ciudadanos tienen de dicho contexto. Y recordemos que las estrategias de comunicación de los partidos políticos y los propios medios de comunicación juegan un papel relevante en este sentido. Volviendo al caso concreto que usted plantea en su pregunta, lo que el informe dice es que, si bien al final de la pasada legislatura un porcentaje muy elevado de la ciudadanía manifestaba poca o ninguna confianza en Mariano Rajoy y en la gestión de su gobierno, lo cierto es que la estrategia política del PP de cara a las elecciones, centrada en mostrarse como un gobierno sólido, fiable, que había vuelto a poner a España en la senda del crecimiento económico, y ello en el contexto más amplio de la oferta y el juego político existente, llevó a este partido, al Partido Popular, a lograr el mayor número de votos y escaños en las elecciones, tanto las de diciembre como las de junio. Estos son los matices que puedo aportar a su pregunta.
Carlos.
¿Cómo se define o se definiría este nuevo modelo de hacer política?
Bueno, imagino que se refieren al nuevo escenario político, caracterizado por el multipartidismo, por un gobierno en minoría, un gobierno que fue investido con la abstención del partido principal de la oposición y con el apoyo de un partido emergente que trata de posicionarse en el escenario nacional, un gobierno en minoría con una oposición fragmentada y no solo en cuestiones relativas a la formación de gobierno, sino en otras cuestiones y materias también relevantes. Pues esto dibuja un escenario nuevo para nuestro país, en el que no tenemos mucha tradición, porque es un escenario que fuerza o que lleva a necesidad de diálogo y de consensos. Pero esto no queda aquí, parece que es un escenario complicado por diversas razones. Por un lado, porque tenemos a un gobierno que, si bien necesita encontrar apoyos en la oposición para llevar a cabo sus proyectos de gobierno, y sabemos que este gobierno en minoría tiene la potestad reglamentaria y también tiene prerrogativas especiales para bloquear la admisión a trámite en el Parlamento de legislación que implique modificaciones presupuestarias, lo cierto es que la oposición es imprescindible para la gobernabilidad. Y si bien la oposición es plural, con un liderazgo dividido y sin ningún partido con capacidad de bloqueo por sí misma, es más importante que nunca para que el país sea gobernado. En este sentido, pues creo que nuestro país se enfrenta a un reto que es nuevo y que creo que conduciría a una mayor calidad democrática.
¿Por qué han surgido en España los movimientos populistas, podríamos decir, en la actividad política?
Sí, bueno, el concepto de populismo, si bien está muy relacionado con una ideología de rechazo, una actitud de rechazo a la élite, que se considera corrupta y de ahí el ensalzamiento del pueblo, pues teniendo esa definición de populismo, lo cierto es que tampoco resulta extraño su emergencia, no solo en España, sino en otros países también del entorno, ¿no? Lo cierto es que las actitudes políticas de la ciudadanía española se han mostrado claramente una insatisfacción, una desconfianza en las instituciones, una insatisfacción enorme con la situación política y económica, una preocupación muy grande por la corrupción y un descontento también importante con la clase política. En este contexto surgen estas actitudes populistas. Lo cierto es que en España las actitudes populistas parecen tener cierta estabilidad desde 2014, si bien hasta ese momento tuvieron una tendencia creciente y tienen el sentido de ser de lo que acabo de explicar, ¿no? Del contexto de percepción de los ciudadanos a una realidad económica, social y política que está ahí, ¿no? Y en fin, que también estos movimientos populistas pues también surgen en este contexto y tienen un claro manifiestan un descontento con las opciones políticas del momento y reclaman de alguna manera que ese abanico se amplíe, cosa que también ha ocurrido, ¿no? De alguna manera.
¿El descontento ciudadano en España no repercute, según el informe, en los resultados electorales?
Bueno, esto no es así exactamente. El descontento ciudadano, que acabo de mencionar también, ha tenido una clara repercusión en la movilización política y en el ciclo de protestas que ha caracterizado la pasada legislatura, con un pico auge que podríamos considerar situado en torno a 2013. Y todo ello, hay que entender que ha sido un elemento clave de la emergencia de ese pluralismo político que actualmente existe, ¿no? en nuestro escenario. Un escenario que, como he dicho, caracterizado por la fragmentación electoral y parlamentaria. De manera que ese contexto ciudadano sí se traduce en diferentes medidas y direcciones en los resultados electorales.
El bipartidismo tradicional en España ya no representa entonces a la pluralidad de la ciudadanía.
Pues en la línea de lo que vengo diciendo hasta el momento, pues no, ha quedado claro que no. Tanto por toda la movilización que acabo de mencionar previa a las elecciones, como los resultados de las propias elecciones, ¿no? Han mostrado que nuestro país se ha dividido en más opciones que las dos opciones tradicionales. Ya la hegemonía, por decirlo así, del Partido Popular y del PSOE de las últimas décadas ha dejado de existir. Entonces, bueno, parece claro que la pluralidad de la ciudadanía se ha traducido en un multipartidismo y no en un bipartidismo.
Dice su informe que ya no hay ganadores y perdedores absolutos, sino relativos. ¿Nos lo puede aclarar brevemente un poquito esa idea?
Vuelvo a repetirme que en este escenario tan multipartidista y fragmentado, claro, ganar o no unas elecciones ya no es necesariamente una clave para ser parte del gobierno de la oposición. Además, en el contexto actual de gobierno minoría, la oposición es clave, ya no solo como instrumento de rendición de cuentas, sino para que el propio país sea gobernado, ¿no? Entonces, en este sentido, pues evidentemente no hay ganadores absolutos ni perdedores absolutos, porque todos tienen, por decirlo así, cierto poder de negociación y cierta capacidad en términos de gobernabilidad.
¿El 15M pesa más de lo que representa parlamentariamente? ¿Su influencia está en la calle y en los platos más que en el Parlamento?
Bueno, vamos a ver, el 15M lo ubicaríamos en esto que hace un momento denominaba movilizaciones políticas, ¿no? Y ciclo de protestas. Creo que el 15M es un movimiento, o ha sido un movimiento muy heterogéneo en su composición y de alguna manera ha sido una base a partir de la cual también han emergido nuevas, o ha motivado la emergencia también de nuevas formaciones políticas y de nueva oferta política, por decirlo de alguna manera. Entonces, entiendo que este movimiento, el 15M, ha ido logrando una representación parlamentaria a través de la oferta de partidos existente, ya tanto la tradicional como fundamentalmente las nuevas formaciones emergentes, en este caso Podemos y Ciudadanos.
¿Y cuál es el estado de la democracia en España actualmente y su relación, si lo dejamos, con países de su entorno, de la Unión Europea?
Bueno, pues lo cierto es que el estado de la democracia actualmente, pues estas preguntas, no sé, se me ocurren diferentes formas de enfocarla. Siguiendo la línea de lo que venimos hablando hasta ahora, pues creo que es una democracia que está en un momento de cambio, que hemos pasado de un modelo bipartidista con una oposición muy unitaria, muy centrada en la rendición de cuentas del gobierno. Hemos pasado o estamos en transición a un modelo diferente, con un gobierno en minoría, obligado al diálogo y al consenso con otras formaciones políticas de la oposición, con una oposición a su vez enfrentada y con ciertos poderes de negociación. Esto es una realidad que ocurre en otros países de nuestro entorno europeo. Los países escandinavos tienen mucha tradición en este modelo de democracia. De manera que, si bien hasta el momento nos asemejábamos, por decirlo de alguna manera, al modelo más típico que representa Reino Unido, ahora nos estamos acercando o tratando de acercar, veremos qué va ocurriendo en los tiempos venideros, pero lo cierto es que parece que nos estamos acercando a un modelo que diferente, ¿no? Más similar a la de países como Dinamarca, Noruega o incluso Bélgica, ¿no? Es lo que podríamos llamar la transición del modelo Westminster al modelo Borgen, ¿no? De una manera más tecnicista.
Andrea Fernández Novo, subdirectora del laboratorio de la Fundación Alternativas. Muchas gracias por habernos atendido.
De nada, muchas gracias a ustedes.